El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Hola, 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 muy buenos días, tardes o noches, como quiera que se encuentren, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a nuestro numeral Póngale Play. Hoy hemos decidido tomarnos la palabra de las mujeres, porque es que las mujeres estamos estigmatizadas a estas alturas de la vida y todavía nosotras no podemos hablar de sexo. Si una mujer habla de fútbol, nadie le cree. Si una mujer habla de política, tampoco. Y pues no. Resulta que por eso me conseguí a una mujer que habla de fútbol, habla de deportes, pero es que ella lo entiende bien. O sea, esto no es que ella es Wikipedia, no. Ella, Wikipedia, la consulta a ella para que sepan. Saludamos a Laura Mendoza o arroba Laurix Mendoza. ¡Bravo! La gente grita en las calles, Laurix, Laurix, Laurix. Hola Mona, ¿qué más? Bienvenida.
Hola Marcela, muchas gracias por esa ovación, esa introducción tan imponente que me ha regalado. Muchísimas gracias.
No, pero es que la gente, por ejemplo, en este momento alguien que va escuchando este podcast dice Laura y empezó a pitar. El terror de los hombres a los que les gusta el fútbol es Laurix Mendoza, porque Laura sí le canta la tabla como es que es. Bueno, Mona, ¿usted desde dónde tiene esa pasión por el fútbol?
Mire, yo el primer recuerdo que tengo de fútbol, Marcela, normalmente la gente no me cree, pero es el primer recuerdo que yo tengo, es el Mundial del 78.
¿Pero usted tenía cuántos años ahí? 15.
Tenía 4 añitos. 4 añitos. Tenía tiernos 4 años en el Mundial del 78. Ya pueden hacer las cuentas los oyentes.
Tranquilos, y no nos molesta.
La calculadora y todo.
Sí.
Y ahí estamos, pero si ven mis fotos van a decir, uy, no, es imposible. Pero bueno, ahí les dejo el dato. Mundial del 78, partido Perú-Argentina. Lo tengo clarísimo.
¿Y quién la sentó a ver ese partido?
Muy claro.
Usted, en lugar de estar viendo Mickey Mouse o Tommy Jerry o el hermoso Bugs Bunny, ¿quién la sentó a ver ese partido?
Me senté yo sola. Imagínense que mi papá estaba viendo el partido en el cuarto, porque en esa época, ¿se acuerda que los papás tenían el televisor en el cuarto? Era lo más común que se tuviera el televisor en el cuarto.
Ah, sí.
De los padres.
Sí.
Entonces mi papá estaba viendo y yo me acerqué y él no se dio cuenta y yo me senté a ver el partido.
A ver, partido así como cuando uno se sienta
así de casual.
A zapear al papá.
Exactamente. Así casual, venga, yo miro qué está pasando aquí y me causó una impresión, pero total, el tema del fútbol. Cómo se tocaban los jugadores el balón, cómo corrían. Era una cosa que yo le digo, me impactó totalmente. Y a partir de ahí comenzó mi amor por el fútbol. Me encantaba estar con mi papá cuando había mundial. El siguiente mundial fue, ya estaba un poquito más grande, que fue España 82. Lo primero que hice fue pedirle a mi papá que me comprara Naranjito.
Es el,
que era la mascota.
La mascota del mundial.
Sí. Del mundial, el de España 82.
Oye, si ve yo como sé.
Naranjito. Usted sabe también mucho de fútbol, ni se crea.
Mira, pues. Y entonces se compró a Naranjito.
Me compraron el Naranjito y nos fuimos de vacaciones para Santa Marta, al Irotama. Y resulta que pasaban los partidos del Mundial y todos los señores se iban a la sala de televisión que tenía pues el Irotama destinada para el Mundial. Todos los señores y una chiquita.
Y esa era nuestra Laurix Mendoza. ¡Ay, qué historia tan bonita!
Y esa chiquita era ahí con los señores y los señores les encantaba porque yo ya en ese momento gritaba y empezaba a regañar a los jugadores que no hicieran eso, que porque no hice usted pase, pero porque entonces los señores me preguntaban, ¿usted cuánto cobra para ir a hacerle barra a Millonarios?
¿Y por qué a Millonarios?
No sé, eran hinchas de Millonarios, pero lo más chistoso es que ya en ese momento yo tenía muy claro que mi equipo colombiano no era Millonarios ni Santa Fe, que eran los dos equipos de la casa, mi mamá de Millonarios, mi papá de Santa Fe, y yo resulté que el América de Cali, no, pues tan caleña es.
No, ¿y cuántas veces ha estado usted en Cali? Es que eso es lo que a mí no me parece.
como tres veces en Cali.
No, mona, pero yo no, eso es lo que yo no entiendo. ¿Usted cuándo ha visto un paisa hincha de Millonarios?
Lo que pasaba era que el fútbol de la América, en esa época gloriosa de la América de Cali, no como la de ahorita, que en la reforma tributaria todo va a subir menos el América. Esa época no, sino la anterior, otrora, como dirían. Esa época gloriosa de la América era el mejor fútbol que había en Colombia.
Es que yo nunca he visto un paisa que diga, ay María, papá, es que Millonarios es lo máximo. Nunca he visto a un caleño diciendo, ve, mira, vos has visto al Santafecito lindo, es que el que no grita no es del León, ¿oíste? No, en cambio yo escucho todos los rolos, uy no, es que el Nacional, uy no, es que el Deportivo Cali, uy, todos. Pero ¿por qué no queremos nuestros equipos de nuestras ciudades? Millonarios Santa Fe, bueno, si hay algún paisa o algún caleño, pero que sea paisa, caleño, que viva allá, que sienta su ciudad y diga que ama Millonarios o que ama Santa Fe, que nos escriba en Twitter, en arroba Laurix con X, Laurix Mendoza, y a mí en arroba Marcela Alarcón. Bueno, Mona, pero le tengo un test para saber usted cuánto sabe de fútbol.
Me va a corchar, ya la vi.
¿Cuál
España
de estos jugadores no ha sido nunca máximo goleador de la Bundesliga? Miroslav Klose, Luka Toni, Arjen Robben, Klaas-Jan Huttenlar. Es que mi alemán está como muy paila, ¿no?
Marqué Arjen Robben.
Marco Arjen Robben. Listo. Le está yendo entonces bien, le cuento. ¿Quién es el actual seleccionador de Paraguay? Sampaoli, Farías, Borgi, Díaz. César Sampaoli, César Farías, Claudio Borgi, Ramón Díaz.
El último técnico.
El actual.
Lo que pasa es que el actual ahí está desactualizado.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, o sea, mi test ya murió.
Su test está desactualizado. Porque era Ramón Díaz, pero Ramón Díaz salió como en agosto.
Ah, entonces voy a marcar Ramón Díaz.
Ahora es el Chiqui Arce.
Ah, ya sé, es que esto es de 2015, diciembre de 2015. Entonces, campeón de la MLS del año pasado, Portland Timbers, Los Ángeles Galaxy, Columbus Crew o New York City.
Los Portland Timbers.
Oiga, pero usted sabe, sí señora. ¿Cómo se llama el entrenador de la Almería? Bueno, pero si es del año pasado, no sabemos. Joan Carrillo, Francisco, Manolo Sánchez, Sergio Ibar, Juan.
Joan Carrillo.
No sé. Eso, mona, muy bien. Wow.
Pero el actual es Soriano, que era un exfutbolista.
¿Cuál de estos equipos no está en la Bundesliga? Augsburgo, Ingolstadt, Darmstadt, Duisburgo.
Duisburgo no, ese no está.
Oiga, pero usted sabe mucho. ¿Qué equipo sudamericano tiene más Copas Libertadores en su palmarés? Boca Juniors, Estudiantes, Independiente o Peñarol.
Independiente Vallenada, claro.
Bueno, Laura, le cuento que según mi test, usted tiene 10 sobre 10. O sea, usted sabe mucho. ¿Cuál es su jugador favorito en este momento, Laura?
Luis Suárez.
¿De qué fue lo que lo nombraron?
Los están nombrando como candidatos a Balón de Oro en estos días, pero no, Luis Suárez me parece que es uno de los jugadores más efectivos que tiene el fútbol en este momento, la forma como está jugando, cómo está marcando los goles, lo peligroso que es en el área, me parece que es un gran jugador y además lo está haciendo con una alegría, sin olvidarnos que Luis Suárez muerde.
¿Mordió nariz o mordió oreja?
Mordió hombro.
Ah, no, Oreja fue el cantante colombiano, ¿no?
Sí, Oreja fue Julio Nava.
Julio Nava, sí.
Pero Luis Suárez para mí es mi jugador favorito en este momento, por encima de mi obvia escogencia de mejor jugador del mundo, que es Messi. No, creo que en este momento Messi le dé la talla a don Luis Suárez, como le iba, además juegan con una alegría y es como si de verdad disfrutaran el tema, como si estuvieran en el colegio, me encanta eso. Entonces, mi jugador favorito en este momento es Luis Suárez.
Bueno, le voy a dar un equipo y usted me dice de qué país es.
A ver.
Bueno, el Galatasaray.
Turquía.
Tottenham.
Inglaterra.
Juventus.
Italia.
PSG.
Francia, Paris Saint-Germain.
Lazio.
Italia.
Uy, no, pero la veo bien.
Este tabú que existía.
No, pero es que ese tabú, muchas en este momento lo están alimentando, nada que hacer.
Claro, hay mujeres que no les gusta el fútbol y está muy bien, pero los hombres tienen que entender que sí, de verdad, existen mujeres que les gusta el fútbol, que son aficionadas, que saben. Ese hashtag que se inventaron en redes sociales, que no más mujeres hablando de fútbol, realmente me parecía absolutamente ridículo, porque también hay hombres que no saben hablar de fútbol. O hemos escuchado a Farid Mondragón, por ejemplo, hablando de fútbol, y eso que
era arquero, sí.
O sea, no puede ser todas las tonterías que dice. O, por ejemplo, cuando Javier Hernández Bonet sale con unas perlas en la mitad de una transmisión, más o menos son como donde lo hagas gol. Sí, ¿no?
¿Usted no ha visto una cuenta en Twitter que dice numeral gracias Farid? Y entonces los tweets, obviamente es un fake, los tweets que pone son como: es muy peligrosa la jugada porque donde lo meta es gol.
Así, tal cual, es que los comentarios son así.
No puede ser. Pero yo creo que trata de ser un poco como polite, ¿no? Como de que no se le muestre que va hacia, o que le da duro a algún equipo o a otro. Los comentarios de esa cuenta, de verdad, se los recomiendo. Lo consiguen con el numeral gracias Farid, no me sé el arroba, pero ya con gracias Farid, ahí hay varios...
Hay varios tweets,
varios tweets,
pero es
sí.
Que ahí es donde yo digo, o sea, ¿por qué no más mujeres hablando de fútbol? Si hay mujeres que saben mucho del tema y con toda la propiedad y la autoridad, se vuelve una cosa... de verdad, ya de género, y la gente diciendo, no, es que la mujer no sabe fútbol, la mujer no ve sino telenovelas, la mujer no le gusta sino todo lo que son películas románticas, pero fútbol no, sí hay mujeres que les gusta el fútbol. Yo soy un ejemplo de eso desde chiquita. Es que a mí no me pueden decir, no, es que a Laura le gusta el fútbol porque es que está
porque se volvió de moda, sí,
comentarista deportiva. No, a mí me gusta el fútbol desde muy chiquita. Yo le recitaba a mi abuelo, por ejemplo, las alineaciones de la Selección Colombia. Wow. Y él me decía, y está bien, está mal. Entonces yo le explicaba, y mi abuelo le decía a mi papá, tráigame a Laura exclusivamente para que vea el partido conmigo. Y yo, la única ahí sentada explicándole el partido a mi abuelito, porque él, pues, le gustaba ver el fútbol porque es chévere ver a la Selección Colombia, pero no entiendo quiénes son y por qué es importante que esté o no. Y eso es una cosa que viene con uno. En las redes sociales, por ejemplo, a mí me han cuestionado mucho y empiezan, es que tú llevas como un año comentando fútbol.
No, amiguito, toda mi vida.
Toda la vida. Comentando fútbol. Ahora, que no soy periodista deportiva, no lo soy, claramente. Que tengo muchos amigos periodistas deportivos, claro que sí. Y ellos son los que me dan apoyo y me dicen, sí, o sea, es que usted puede comentarlo porque usted está por fuera de todo el entorno, usted puede comentarlo como usted quiera, pero hay mujeres que saben de fútbol. El otro día estaba leyendo un artículo, Marcela, en la revista Replicante, de una mujer que escribe sobre el tema de las mujeres en el fútbol.
¿Cómo se llama ella?
Se llama Sandra Strykowski.
Ajá.
Lo escribió en el 2010. Sí. Y me parece absolutamente cuestionable, y en mis palabras lo voy a decir, absolutamente ridículo, porque cuestiona y dice, ¿cuántas de verdad son aficionadas? Y ella dice, es muy poco común que una mujer vea sola un partido. Eso no es cierto.
¿Usted se sienta a ver sola un partido, Laura? Un domingo que no hay nadie en su casa, usted dice, uy, me va a ver este partidazo.
Mis domingos son los sábados, y yo me siento, y le puedo preguntar a mi esposo, a mi hijo, a quien quiera usted preguntarle, yo me siento, prendo la televisión, y ahí estoy viendo partidos de la Liga Italiana, de la Liga Francesa, de la Liga Española, el partido del no sé qué, el partido, y lo estoy viendo sola.
Laura, dentro de los tweets de... No, sí, el arroba es arroba, gracias Farid. Escuche este. América empezó en los cuadrangulares con una derrota. Eso quiere decir que dejó de sumar 3 puntos en su camino a la A. Ese es el análisis.
Pero
es demasiado bueno.
Hay muchos comentaristas que salen con ese estilo de comentarios. O sea, eso gracias Farid es porque pues dio papaya Farid con muchos comentarios que hizo.
Ay, qué malo.
En Win Sports, etcétera. Pero hay comentaristas que salen con esos análisis que uno dice, wow, descubriste el agua tibia, amigo. O sea, increíble.
¿Cuál es el peor partido que usted ha visto, por ejemplo?
Uy, el de Millonarios Real Madrid. El del 8-0.
Mucha rata. Tranquila, Laura, tranquila, que yo no, también pues he visto cosas feas. No, tranquila, es que usted le empieza a dar a uno y
pero,
duro. No,
pero yo le voy a decir una cosa, Marce, con el dolor del alma. Los peores partidos que yo he visto han sido casi todos en la Liga Profesional Colombiana.
Ah, pero no de Millonarios. Uy, ya estaba asustada.
No, no de Millonarios. No nos vamos a ir, pues, en contra. Las enristre contra los azules. No, eso no es así. Pero sí he visto muy malos partidos en la liga profesional. Partidos malos que uno dice, ¿y esto qué curso es? Que parecen partidos de colegio. O sea, partidos malísimos. Pero obviamente hay ligas que son pésimas. Hay partidos, por ejemplo, peruanos que son muy malos. Pero creo que el que más me impactó por lo malo y por lo quietos que estaban fue ese partido de Real Madrid-Millonarios. Uy, que es que ganó Real Madrid 8-0.
Se fue como 7... Ah, 8-0. ¿Estás segura?
Segurísima.
Bueno, Mona,
mire lo que dice esta señora, es que es increíble. Yo creo que muchas de las oyentes que se van a identificar con nosotras, que nos gusta el deporte y nos gusta el fútbol realmente, dice que cuántas no ven el fútbol realmente, y me parece increíble que una mujer diga eso.
Le dé tan duro a las otras mujeres, sí.
Sí, porque solo vemos el fútbol porque les gusta el trasero del defensa de su equipo, o porque es que lo ven. O sea, no, ¿quién dijo que uno ve el fútbol por un tema de, uy, qué rico que está tal jugador?
Además,
uy,
porque el único rico se llama James Rodríguez.
No.
Ah, bueno.
Pero que no se ponga nervioso y no hable, porque
ay, no, me parece divino, me parece súper tierno.
No,
como
es una ternurita.
Hashtag sí, ternurita. Sí, numeral ternurita. Rápidamente, Laura, ¿en qué año y en dónde nació Pelé?
En 1940, en Minas de Gerais, en Brasil.
Oh,
sabemos mucho.
No, pero usted sabe mucho. Bueno, no, ya.
¿Pero cuál es el nombre de Pelé?
Nelson Narantes de Nacimiento. ¿Cómo es? ¿Si es ese?
Edson Arantes.
Ah, Edson.
Edison, pero en portugués brasilero es Edson Arantes de Nacimiento.
Yo le puse Netson. Oh.
¿Y sabe que Pelé no es tan alto?
¿Cuánto mide?
Pelé debe medir alrededor de unos 70 y pico, unos 74 más o menos. No es tan alto.
Oiga, Laura, Balón de Oro del 76, a ver si está tan pila.
Franz Beckenbauer, digo yo.
Oh, no, pues se sabe mucho, o sea, me tiene sorprendida. Me tiene realmente sorprendida, Laura. ¿Cuál es su análisis para el fútbol colombiano hoy en día? ¿Cuál es el mejor equipo en este momento? ¿Y cuáles son los mejores jugadores? ¿Quién debería estar en la selección Colombia, Laura?
Vea, el mejor equipo, sin lugar a dudas, por la regularidad que maneja, por la forma como se gerencia, la forma como se trabaja, se llama Nacional, Atlético Nacional de la Ciudad de Medellín. Definitivamente es un equipo que está dentro de las grandes ligas del fútbol, se maneja como los grandes equipos del fútbol mundial, que eso no pasa mucho en Colombia, y la verdad en Colombia, con todo este tema del ascenso y el descenso tan permanente, como esa rotación de personal tan grande que tenemos en el fútbol colombiano, hay equipos chicos que suben a ser profesionales sin tener la infraestructura de equipo profesional, y eso le ha bajado el nivel muchísimo al campeonato colombiano. Esa es mi opinión. ¿Quién es el mejor jugador en este momento? Pues hoy en día, si lo hablamos a hoy, tenemos que hablar de Borja, de Atlético Nacional, que nos tiene sorprendidos con su rendimiento, con los números que está haciendo.
¿De quién?
Borja, de Atlético Nacional.
No, a mí no me suena.
¿No le suena? Jugó en el Cortuluá.
Ah, el del Cortuluá, claro, eliminó a Santa Fe.
Que eliminó a Santa Fe exactamente.
Puro comentario momento. De los oyentes, lo confieso. Ya, no, pero no me suena porque no lo he visto jugando en la Selección Colombia, ¿o sí?
No lo han llamado a la Selección Colombia, pero deberían llamarlo porque en este momento está al nivel de los grandes jugadores del mundo, a nivel de los máximos goleadores del mundo. Miguel Borja es un personaje que tiene un rendimiento impresionante. Tiene 39 goles y le voy a decir que está a un pasito de Messi, de Cristiano, de Suárez y de Zlatan Ibrahimovic. Está a 10 goles de Lionel Messi.
¿Y de mi James?
No, James no hace goles, hace asistencias. Pero no está haciendo golecitos. En los entrenamientos hace goles.
Ayer me escribieron que James hace goles, pero en los entrenamientos. Ah, lo puse en la cabeza. Ah, perdón, concentrada. Pero
concentrada, Marta.
Sí, concentrada, por favor. Bueno, Laura, está bien, listo. Le voy a aceptar.
Mira, está a 10 de Lionel Messi, a 7. Sí. De mi jugador favorito, que es Luis Suárez.
Sí.
A 7 goles nomás. A 2 del increíble, la leyenda, como dice él, Cristiano Ronaldo.
¿Él se dice la leyenda?
Sí, él dice que es una leyenda, que es que él va a ser lo máximo de la historia del fútbol, mejor dicho.
Ay, eso
es. Entonces, está a 2 de la leyenda. A 2.
A 2 de la leyenda,
o sea,
no.
Donde haga otros 2 en la Copa Sudamericana y Cristiano no marque, con ese rendimiento medio regular que tiene Cristiano en estos días, olvídese, Cristiano, ya no es leyenda porque se le sube Miguel Borja. O sea, quietos. Y está con los mismos goles que tiene Zlatan Ibrahimovic. Este muchacho
marca
casi que un gol por partido.
Bueno, Laura, ¿contra quién jugó Barcelona la final de la Champions League en el 94? Le voy a dar 4 opciones. Manchester United, Real Madrid, Arsenal o el Milán.
Milán.
No, le puedo creer. A ver, ¿usted por qué sabe esas cosas, Laura? O sea, ¿cómo hace usted para memorizarse todo eso?
Milán. Lo que pasa es que uno lo, como que lo marcan ciertas cosas, a veces no es de memoria, Marce, sino uno lo marca en ciertas situaciones del fútbol y uno se va acordando. Si uno es realmente aficionado, es que ahí está la diferencia con un estadista del fútbol como lo es Mr. Chip, que tiene datos y datos y datos. Uno como aficionado lo van marcando ciertas cosas y uno se va acordando, no es que uno sepa y sea la enciclopedia infalible de datos, pero a uno lo marcan ciertas cosas. Y ese Barcelona del 94 fue bastante, bastante bonito, la verdad.
Laura, ¿en qué año se fundó el Barcelona Fútbol Club?
En 1899, Marce.
¿Porque usted en esa época ya estaba por ahí dando Laura? No, mentira. No,
porque, claro, ahí estuvimos en el partido inaugural.
Invitada especial.
Invitada especial, hicimos el saque de honor. Lo que pasa es que la foto salió borrosa.
Sí, en esa época era difícil.
Y el vestido me complicó un poco el saque. Y fue difícil, la verdad. Pero ahí estuvimos en el partido inaugural.
Bueno, pues Laura, me gusta mucho haber hablado con usted porque siento que es una manera de levantar el nombre de las mujeres en los medios de comunicación y en la sociedad, de que las mujeres no sabemos de fútbol, no entendemos de fútbol, no diferenciamos un saque de banda de un penalti. No, sí, nosotras sí entendemos, aunque seamos nosotras las que siempre están, yo soy de las que siempre estoy pidiendo penalti a favor de Colombia, por ejemplo, pero porque yo no sé de fútbol, pero personas como usted, Laura, sí existen, y sí hay mujeres que sepan de fútbol. Mire, tanto que vamos a cerrar con esta, que es la pregunta del millón, esta que aquí o la van a amar o la van a odiar: ¿era o no gol de Yepes?
Es que la pregunta es válida dependiendo de la época en la que se haga. En este momento no era gol de Yepes.
O sea,
porque ya uno lo analiza con cabeza fría y lo no. Mira y uno dice, no era gol de Yepes en su momento, y por los siguientes 3 meses después de la tusa postmundial, uno decía era gol de Yepes y era gol de Yepes, pero después uno lo mira y realmente no.
O sea, en la vida real no, en nuestro deseo. Sí,
en nuestro imaginario colectivo colombiano, sido. Que nos robaron, pero que sí nos robaron, o sea, fuera de otros temas, aparte del gol de Yepes, digamos, el partido sí estuvo muy cargado hacia Brasil, pero en nuestro imaginario colectivo era gol de Yepes, claro, nos robaron vilmente, nos sacaron del Mundial porque querían que ganara Brasil.
Mire, Laura, yo le voy a decir, ese día del partido yo estaba en Río de Janeiro y estaba desayunando en un hotel muy importante de Río de Janeiro. En ese hotel estaba nada más y nada menos que Joseph Blatter. Y cuando yo
me acerco,
pero en su momento fue divertidísimo. Cuando yo me acerco, porque yo le repito, yo no sé de fútbol, pero amo la Selección Colombia por encima de todo y tengo tusa cada vez que pierden. O sea, es como si le termina uno un novio de manera injusta. Es como si es tan duro de verdad para mí que Colombia pierda un partido. Ya superé el de Millonarios, pero los de Colombia no. Pero ese día me lo encuentro, lo saludo, ¿qué hubo? ¿Qué más? Mire, yo soy colombiana, no sé qué. Y entonces me dice, Colombia, juegas muy bien. Y le digo, no, tenemos mucho miedo porque vamos a jugar esta noche con Brasil, estamos asustados. Y el tipo, tengo el video donde el tipo se me acerca al oído y me dice al oído, esta noche gana Colombia, pero así. Y quedé yo, Laura, con el corazón, pero que me saltaba de alegría. Ese día yo no tenía otra cosa diferente a una sonrisa. Lo que me hubieran dicho, lo que hubiera pasado, nada me importaba. Blatter me acababa de decir que Colombia le ganaba a Brasil esa noche. Usted no se imagina el dolor que yo sentí cuando perdimos. Porque es que Blatter jugó con mis ilusiones. Uno más. Porque él no tenía por qué decirme eso, él debía decirme, oiga, sí, es un partido difícil, pero el tipo me lo aseguró, y si lo decía Blatter, es una vaina segura, ¿sí o no? Eso el tipo sabía por qué lo estaba diciendo. Yo no
claro,
sé.
Claro, porque es que, Marce, uno tiene que pensar con malicia. Usted es que es muy noble y muy linda y muy tierna con todo el mundo.
¿Pero por qué con malicia?
Pues porque, claro, él está diciendo, tranquila que gana Colombia. O sea, el sarcasmo total.
Ay,
era,
¿será?
Claro que iba a ganar Brasil. Claro, era. Yo, ese día que usted puso ese video y esa foto, me acuerdo, yo había puesto un post de Facebook donde yo anunciaba que a nosotros nos iban a hacer ese partido imposible.
Ay, no puede ser. Yo no lo creía.
Porque desde el comienzo la FIFA comenzó a mañar las cosas. A la Selección Colombia la pusieron en un hotel con todas las habitaciones dando al fanzone de Copacabana.
A la calle.
Sí.
Ah, sí, para que, y es que ahí estaban las pantallas, estaban
total,
ahí
entonces,
todo, sí.
Los jugadores no podían descansar. Primero que todo, eso fue lo primero. Segundo, ya sabíamos que era conveniente que Brasil pasara, porque acuérdense que la situación de orden público de Brasil estaba complicada, entonces que Brasil perdiera contra Colombia hubiera sido un golpe demasiado fuerte para la afición, y eso lo voltean al tema político que estaba en ese momento en el país. Entonces dijeron, Brasil debe pasar sí o sí. Eso estaba desde el comienzo, por eso es que le digo, yo lo estaba diciendo con sarcasmo, tranquila que gana Colombia, no señora, eso ya está desde el comienzo, y se vio en el partido en todo momento. Incluso yo pensándolo en algún momento, la forma como salió a jugar la selección Colombia, después de que nos mostraron absolutamente toda la guerra pues que pudieron dar a equipos tan grandes como Uruguay, y salieron con un miedo absoluto a Brasil, a mí, como le digo, analizando después ya se me hizo sospechoso. Entonces creo que esto estaba organizado entre las diferentes federaciones. Me dice que Luis Bedoya también salió un tajito en este escándalo de la FIFA.
Sí,
a mí
sí.
Se me hace que eso estaba totalmente arreglado. Los jugadores de la selección Colombia salieron a no hacer nada. El árbitro, cuando los jugadores de Colombia como medio querían volver a su fútbol, la orden era no los dejas, y a punta de pito empezó a dañar el partido. Y el número de faltas que se pintaron en ese partido fue impresionante. Si usted mira las estadísticas de ese partido, se pintaron como 64 faltas en todo el partido. Casi, Mauricio, casi que una falta por minuto. Era el árbitro. ¿Sí? Parando a los jugadores de Colombia, porque es que Brasil no tenía nada como equipo, y los jugadores de Colombia, por más de que se quedaran quietos, cuando hacían su juego, era clarísimo que le íbamos a meter un gol a Brasil y que íbamos a ganar el partido. Entonces el árbitro le tocó a punta de pito, y a los brasileños a punta de falta, mantener el marcador como tenía que mantenerse.
Pero Laura, qué cosa tan increíble lo que pasó ese día. Y de verdad que uno creer que ese partido, claro, no iba a ser fácil, pero tampoco que iba a estar tan difícil. Ese día, caminando por las calles de Río, como fue lo de la lesión de Neymar, nos tocaba caminar sin hablar para que no nos sintieran el acento colombiano, porque nos iban a atacar, o sea, nos iban a, claro, a atacar si llegábamos a hablar, porque nos estaban culpando de la lesión de Neymar. De verdad,
sí,
que
esa la lesión de Neymar, que usted vio esa lesión de Neymar.
Sí, allá
supuestamente fue
en Ibiza montado en un yate con Paris Hilton bailando.
Que a mí me da risa, porque a mí me pasan las lesiones de los futbolistas, entonces ya sé qué se siente.
O sea, usted le pasó lo mismo de Neymar como a los 8 días, ¿no?
No, yo ya había tenido una lesión de esas antes de Neymar. Cuando Neymar anuncia la lesión, dice que es que tuvo un golpe en L5.
Sí, señora, me acuerdo.
Me acuerdo perfecto, y que entonces que había sido gravísimo, lo vimos salir caminando del estadio ese día. Yo tuve un golpe en L5, yo me caí por las escaleras y me golpeé en L5. ¿Usted sabe lo que yo me pude parar después del golpe?
No.
Me quedé tiesa, o sea, le tocó a mi esposo venir, recogerme en las escaleras, cargarme y dejarme en la misma posición que yo estaba caída, dejarme en la cama. Yo no me podía mover literalmente porque me pasaban corrientazos en el cuerpo, les tocó hacerme infiltraciones, yo no podía caminar. Ahora Neymar salió súper happy del estadio caminando, y después lo vimos por ahí haciendo otras cositas. Olvides, una lesión en L5 no le permite hacer eso, pero ellos decían que era lesión en L5. Todo eso hacía parte de las excusas que amañó la FIFA con la Confederación Brasileña y con los organizadores del Mundial para que funcionara todo el tema de marketing que tenían montado.
Pues Laura, con todos estos amores y pasiones que despierta el fútbol y odios también que despierta el fútbol, nosotras ya nos vamos despidiendo de este numeral Póngale Play. Muy bueno hablar con usted, Laura. Qué bueno que la imagen de las mujeres en los deportes, pero sobre todo en el fútbol, como comentaristas, como periodistas y como personas que saben de verdad de fútbol, como acá la hemos puesto a usted a prueba, quede por encima, quede por lo alto, y no se quede solamente en la mala fama y en que es que las mujeres solamente vemos fútbol por ver cómo sale el lindo James Rodríguez. No señor, también, sí, pero no es lo principal.
Es por la pierna.
Así que Laura, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Póngale Play. Ya saben que la pueden seguir en @laurix con X, Laurix Mendoza en su Twitter. ¿Usted qué pone en Twitter?
Yo hablo de fútbol, de música, de comida. Ese es mi tweet.
Su regalo o su día feliz es un día que tengamos televisores con buenos partidos de fútbol, buena comida, una vaina, puede ser un buffet o un chef cocinándole a usted.
Y música, y buena música.
Ah, claro, y una buena banda sonora para ese día. Vea, y listo.
Mi paraíso es un buen sports bar.
Ah, claro, ese es el lugar. Pues cuando usted venga, cuando nos veamos, nos encontremos, la invitaré a uno de esos, Laura, para compartir con usted y así claro, seguir aprendiendo de fútbol.
Buenas salitas, un buen partido de fútbol y una buena música allá al ladito, ya estamos completos.
En la casa, pide uno domicilio.
O en la casa pide uno domicilio, o prepara también. Pero
O ponga al marido a cocinar, esa es otra buena.
Sí, también. Un buen partido siempre se tiene que acompañar con una buena comida y tener listo para celebrar buena música.
Bueno, pues Laura, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Numeral Póngale Play. Síganla, arroba Laurix Mendoza, con X, Laurix Mendoza. Síganla y peleenle. ¿Se pelea usted con los tuiteros? Sí, claro.
Sí, con chilenos. Cuando ganó Chile la Copa América Centenario estuvo muy divertido, la verdad. Me gusta ver cómo reacciona la gente con el corazón y no con la cabeza.
Sí.
Me encanta. Bueno. Entonces les peleo y les contesto y me insultan y todo, pero bueno, ya sabemos que Twitter no es la vida real, entonces...
No, porque si fuera de verdad, Antanas Mockus habría sido presidente y él sí hubiera ganado.
Exactamente.
Gracias, Laura, que tenga un feliz resto de día, de tarde, de noche, lo que sea que tenga en el momento de escuchar ese podcast. Y a todos, gracias por estar aquí. Nos escuchamos nuevamente en 8 días con un nuevo episodio de Numeral Póngale Play.
Gracias, Marcela, por la invitación. Chao a todos.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.